Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, felices de informarte y acompañarte en este sábado 11 de septiembre. Es una forma estupenda de inaugurar el fin de semana y de compartir contigo ahora, por ejemplo, la historia del padre Giovanni. Su vida corría peligro, pero este sacerdote se negó a salir de Kabul hasta que no lo hiciesen todos los suyos. Claro, y te preguntarás, ¿y quiénes son los suyos? Pues 5 misioneras de la caridad y 14 niños a los que cuidaban. Niños huérfanos con discapacidad. Este sacerdote llevaba 7 años trabajando en Afganistán. Cuando los talibanes llegaron al poder, el embajador italiano le ofreció salir del país, pero solo a él, dejando en tierra a las misioneras y también a los niños. Bueno, pues la respuesta de Giovanni fue muy clara.
Sí, yo lo he dicho cuando el embajador me llamó.
Cuando el embajador me preguntó si quería evacuar con el personal diplomático, le dije que absolutamente no, que no podía irme si las monjas iban a seguir ahí.
No sin sus compañeros. El padre Giovanni se quedó. No podía dejar solas a las misioneras y, por supuesto, que tampoco iba a dejar a los niños. Imagínate, la situación cada vez era más complicada, pero la oportunidad de salir todos juntos llegó el último día. Consiguieron huir en el último avión italiano que salió de Kabul.
De esta manera no, realmente nunca había pensado que iba a salir del país de este modo. Además, he tenido que dejar todo ahí. Llegué a Roma con una maleta, una mochila y ya está. Todo se ha quedado ahí en Kabul. Por el otro lado, sabía que tenía que estar preparado en cualquier momento. Lo importante es que todo salió bien.
En Afganistán, los católicos son muy minoritarios, en torno a unos 200, pero la Iglesia lleva en ese país desde la época de Pío XI, es decir, desde principios del siglo XX. Durante mucho tiempo, el padre Giovanni ha sido el encargado de mantener esa presencia en la zona. Era el último sacerdote de Kabul, una misión que casi 100 años después se ve interrumpida. Pero el padre Giovanni no le tiene miedo a los talibanes. Dice que si tiene que volver, volverá.
Si tuviesero...
Si surgiesen las condiciones para un regreso a Afganistán, la Santa Sede tendrá que considerar si es apropiado reabrir la misión. Espero sinceramente que así sea. Yo quiero volver e incluso las mismas monjas estaban dispuestas a regresar.
Los católicos en Kabul no tienen motivación política, se dedican al servicio de los demás. Por eso les duele más tener que huir por miedo a las represalias talibanes. Se calcula que 200.000 personas han tenido que salir del país desde la llegada de los talibanes. Este sacerdote, Giovanni Scalese, es una de ellas. Llevaba ayudando a los demás desde 2014 y se jugó la vida hasta el final porque no quiso salir de Afganistán hasta que no lo hiciesen todos los suyos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, desde luego vaya historia la del padre Giovanni Scalese, ¿verdad que sí? Vamos a contarte muchas más cosas esta noche, porque, por ejemplo, puede que a ti te haya pasado esto. Si a lo largo de este año y medio de pandemia te has contagiado, es posible que uno de los síntomas que hayas tenido que perder sea el olfato. Pues bien, ahora el Museo de las Aromas de Santa Cruz de la Salceda, en Burgos, ofrece un taller para entrenar este sentido.
Tenemos 92 aromas que puedes mirar si puedes practicar. Aparte, que no hace falta olerlos todos, lógicamente, porque empiezas con unos poquitos. Entonces, luego vas aumentando a medida que vas entrenando y vas otra vez recuperando.
Bueno, hay mucha gente que no ha recuperado todavía el olfato, así que en unos minutos te voy a contar cómo se entrena y qué hay que hacer para inscribirse. Además, esta semana los pequeños volvían al cole. Por eso queremos saber cómo recuerdas tú los primeros días de colegio. Cuéntanos qué recuerdos tienes de aquel primer día de colegio. Mensajes donde Estefanía.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En La Noche de COPE es un placer recibir a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches otra vez,
pues
Rosa.
Fíjate, yo es que te tengo que confesar que estoy un poco con esto del estrés posvacacional, ¿eh?
Pero bueno.
Sí, 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 no sé tú, pero yo sí.
Oye, pues lo disimula muy bien, ¿eh? Porque se te ve estupenda.
Contenta, pero, ¿verdad? Claro, yo siempre contenta. Estoy contenta por fuera.
Claro, es una tonta, Rosa. Lo del estrés posvacacional es una tonta.
Vamos a ver que no es una tonta. Si están diciendo los expertos estos días que el 40% de los españoles sufren estrés.
Bueno, pero si yo no digo que no sufran, pero el estrés post-vacacional es una cosa normal. Si no te gusta tu trabajo, vas a ir pisándote los morros, vamos, a trabajar con la misma alegría en septiembre que en febrero.
Esto,
claro, si no te gusta tu trabajo, vas con la misma ilusión que Chimo Bayo a un concierto Vale su Vago, sea septiembre o sea marzo, ¿sí o no?
Vale, que sí, en eso tienes razón.
Pues ya está.
¿Sí?
Pues ya
sí.
Está. Al que le gusta su trabajo, como a ti, como a mí, pues estamos encantados de estar por aquí. ¿Pero cómo voy a estar yo estresado por venir a verte o por ir a actuar a un pueblo y ver cómo la gente se ríe?
Tienes razón.
Pero ahora, si trabajara faltando carreteras, pues puede que sí tuviera estrés por vacacionar. O vaciando fosas sépticas, pues tendría estrés por vacacionar. Claro, claro.
Sí, yo no te lo discuto, pero hombre, puede ser que te guste mucho tu trabajo, pero también habrá quien eche de menos pues estar en un chiringuito con la cervecita fresquita en la mano, ¿entiéndeme?
Pero eso lo puedes hacer en tu casa también.
Agustín, no es lo mismo en tu casa que en una playita.
No, es verdad, es verdad, es verdad. Tu casa es mejor, ¿eh? Ay. Porque no te cobras por la cerveza 3.000 euros y no se te llenan las rendijas de los dedos de tierra.
Nada, que no te voy a convencer, ¿no?
Que no, de verdad. Si hay alguien que a día de hoy nos está escuchando y tiene estrés post-vacacional, que estudie cambiar de trabajo, ¿sabes? Que seguro que hay alguno que les hace felices, ya está.
Pues mira, ahora que dices lo de la felicidad, es que recuerdo yo que la revista Forbes
¿sí?
creó una lista con las profesiones donde la gente es más feliz.
Ah.
Espérate, que voy a googlear, ¿no? A ver si a encuentro la lista.
Googlea, googlea.
Espérate, ya verás cómo la gente recapacita y se cambia de trabajo.
Vale, vale, pero déjame, le pongo una sintonía a este momentazo.
Venga, estoy buscando.
Te la pongo de entradilla, ¿sabes? Yo toco la canción y luego tú ya arrancas con las profesiones más felices.
Pero será la música original,
claro,
¿no?
Claro, claro, como siempre, mira.
Venga, a ver, dale ahí. Si solo voy a leer.
Ya, pero tienes una entradilla, mira. Vuelve, al curro vuelve, con ansiedad. Si verle la cara a tu jefe asco te da. Vuelve, al curro vuelve, vuelve a penar. Si tus compañeros no te gustan nada de nada. Vete, busca otro curro, lárgate ya. Y a continuación, Rosa Rosado nos comenta las profesiones más felices.
Pues mira, allá voy.
A ver.
Los más felices son los curas, los bomberos y los profesores.
Los profesores.
¿Sí?
Hombre, pero eso depende. Si tienen niños más rebeldes que los gremlins mojados, pues lo mismo no están tan contentos. No sé.
También leo los escritores y los fisioterapeutas.
Los fisioterapeutas, también. Sí. Hombre, también depende. No es lo mismo que le den un masaje a Cristina Pedroche que a Agustín Durán, ¿sabes? lo mismo algunos preferían aquí trenar carreteras, ¿sabes? Que...
Bueno, a ver qué dices de los artistas.
Hombre,
también sois felices
claro,
en vuestro trabajo.
Ahí sí acierta Forbes. Sí, acierta, sí.
Y por último, los psicólogos y los profesores de educación especial.
Sí.
Estas son las profesiones en las que la gente se siente más feliz, por si alguno quiere dar un giro a su vida.
Bueno, pues ya está. Pues todo el mundo a echar currículums.
¿No?
Mira, a mí lo que me pone tenso realmente de toda esta época no es que se acaben las vacaciones.
¿Ah, no?
Es que lo que me preocupa es que mi hijo ha empezado el cole. ¿Sabes? Ha debutado en eso de ir a clase. Se me hace mayor.
Hoy que te estás poniendo tierno,
sí.
Mimosón.
Sí.
Claro, son 3 añazos. Ya mismo
claro.
Se te va de casa. Pobre
Rosa,
Andrés.
Rosa, estoy preocupada de verdad.
¿Por?
¿Sabes? Porque no sé si se está portando bien. No sé si me van a empezar a llamar todos los días para devolvérmelo. No sé si va a calentar a los compañeros. ¿Sabes? Yo soy todo dudas, de verdad. Soy todo dudas.
Bueno, tranquilo, que va a ir todo de lujo. Claro.
Sí.
Hay que dar tiempo a esto. A ver cómo se apañan este año los maestros, cómo se les da este arranque de curso.
Claro.
Son días muy difíciles para todos, de muchos nervios. Septiembre, con la vuelta al cole es complicado. No sé yo, ¿te pilla el cole muy lejos de casa?
No, que va, 200 metros.
Caramba.
Claro, he cogido ese para poder despertarme a las 9:05 y que a las 9 este chico en la escuela.
Vamos, que puedes ir andando y todo.
Sí. Bueno, lo voy a acostar ya con la ropa del día siguiente.
Qué ¿sabes? Exagerado.
Claro, sí, sí.
¿Ves? Tú no tienes los atascos que yo tengo cada mañana a la hora de entrar y salir del cole.
No,
del
bueno,
niño.
Es que eso es, vamos, como pases con el coche por la calle de un colegio, de un instituto a esas horas, bueno, te pones más tenso que Peppa Pig en la fábrica de Campo Frío, ¿eh? Madre mía, qué trasiego.
Además, es que hay una manía de querer dejar a las criaturas en la misma puerta del centro, que es que no lo entiendo.
Sí.
Se forma un atasco en la puerta del cole.
Sí, sí, sí. Cualquier día aparecen con el coche en el aula de la tercera planta, ¿sabes? Bueno, esto, bueno, que se haga con los pequeñicos, yo siempre lo he entendido, pero mira, que lo hagan con los del instituto, que lleven a los del instituto a la puerta, ya. Eso, vamos, o sea, esos zanguánganos y zanguánganas adolescentes que llegan a su casa los sábados a las 4 de la mañana ellos solitos y no pasa nada, luego para ir a clase hay que dejarles en la misma puerta. Es que ya lo dijo Miguel de Cervantes, Rosa, para irse de juerga anda, pero para ir a clase se cansa. O sea que...
No me suena a mí eso de Cervantes, ahora sí, que lo dices.
Léete las obras incompletas.
Ya. Fíjate, Agustín, y los salaos que van los niños al cole los primeros días.
Ay, sí,
con su ropita
sí.
nueva, el uniforme, bien... Es que el mío va con uniforme. Bien repeinado,
sí.
Su material escolar nuevecito. Es que da gusto verlos estos días.
Es verdad. Me encantaba estrenar cosas.
Ay, sí.
Sí. Esos sí, plumieres, sí. Que solo estaban enteros el primer día. Con su regla cuadrada de plástico, ¿eh?
¿Es verdad?
Que tenía un agujerito en medio y
sí.
servía de cerbatana, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí. Con los bolígrafos, que le quitabas el pitorro de atrás y la punta de atrás y le quitabas lo de la tinta y servían de cerbatana también.
Que, vamos a ver, tú a todo le sacabas un uso muy apropiado.
Claro, es que todos hacíamos cosas raras con el material escolar. ¿Tú te acuerdas de los sacapuntas de hierro?
Hombre, claro.
Yo no sé si tú alguna vez llegaste a chupar el tornillo de esos sacapuntas, ¿eh? Que arrimaba la lengua y te daba una amargorcilla.
¡Ay, sí, ahora que lo dices!
Que no estaba
hace
bueno.
Como cosquillas
sí,
en la
sí,
lengua.
Eso, que no estaba bueno ni nada, pero de vez en cuando decías, oh, vamos a darle otro tiento a esto.
Bueno, las gomas Milán nata, ¿eh? Esas
buah.
Sí estaban buenas.
Buah.
Que venían envueltas con su plástico y todo. ¿Cómo olían, eh?
Buah.
Yo a un bocado sí que
sí.
le pego alguna. Luego no está bueno, claro. Pero el olor te llamaba.
Claro, como los fabricantes sabían que no las íbamos a comer, las envolvían para que no se le fueran las vitaminas. ¿Te acuerdas? Llevaban un papelillo rosa.
Ya.
Yo he sido sumiller también de material escolar.
¿Ah, sí?
Sí, sí. He comido la plastilina, las ceras de los lápices, el agua de las témperas, ¿sabes? Te sé diferenciar el buque de un lapicero alpino con los ojos cerrados.
Ay,
ahora
madre
mismo.
Mía. Así te has quedado tú.
Sí, demasiado bien estoy para todo lo que le echa al cuerpo.
Mira, una de las cosas que llevan los niños ahora y nosotros no teníamos son las mochilas con ruedas.
Wow.
¡Qué invento, eh!
Sí, y qué ruidillo tan agradable hacen, ¿eh? Cuando... No sabes si van a ir al colegio o a coger un vuelo al Vietnam, ¿eh? Te voy a decir una cosa, Rosa. A mí nunca me llevaron al colegio en coche.
Hombre, ni a mí.
No, no. A mí me ponían la mochila, ¿eh?
Que, en la espalda.
Sí, que pesaba 150 kilos.
Sí.
Llevaba ahí más libros de los que hay en la Biblioteca Nacional. Y me iba para el colegio con la cabeza hecha para adelante para hacer contrapesos, ¿sabes? Yo llegaba al colegio reventado, más cansado que si hubiera estado descargando un tráiler de sandía.
Yeah.
Yo creo que llevar esa mochila con la mascarilla puesta a día de hoy te convalidaría 3 años de legión, ¿sabes? Es...
De legionario.
Sí.
Las mochilas han cambiado mucho. Aparte de llevar ruedas, es que son muy chulas. Están de la Patrulla Canina, de Superman, del escudo del Atleti. Antes no las recuerdo yo tan bonitas, ¿eh?
La que yo tuve toda la GB era de propaganda del Simago.
¿Ves lo que
sí.
yo te digo?
Creo que se la dieron a mi madre con la galleta Chiquilín, ¿eh? O sea, era fea, fea de solemnidad y estaba peor rematada que un mano a mano de Vinicius. Y lo que decía, la ropa igual. Hoy van con su ropita de estreno y los uniformes, todo nuevo.
Sí.
Yo no, yo heredaba las ropas de mis primos o de mi prima.
Y tanto.
¿Sabes? De mi prima. Hice esto de GB con un chándal de Táctel Rosa de los Osos Amorosos, que era de mi prima, ¿sabes?
Estaba bien amortizado el chándal entonces, ¿eh?
Claro, bueno, y si se rompía, mi madre le ponía parches, rodilleras, coderas.
¡Hombre!
Me llegué a poner hasta la entrepierna unas rodilleras.
No, hombre, no.
Yo es que rozaba mucho las entrepiernas, porque me crié fuerte.
Fuerte.
Sí. Luego ya de mayor, pues ya estoy muy estilizado, pero...
Sí, mucho.
De chiquitico.
¿Quién lo diría?
De chiquitico el roce de las nalgas iba desgastando hasta que eso empezaba a clarear de la fricción.
Claro.
Y al final se acababa deshilachando Beltón, entonces por rodilleras. Y para rematar, en las rodillas, sí. en las rodilleras tenía también una con la cara de Zubi Lizarreta, madre, ¿sabes? Del Mundial de Italia 90.
Madre mía.
Y otra con un dibujo de gazpacho, el de los Fruitis.
Anda, era uno de mis favoritos.
Sí.
Sí. Uy, los Fruitis. Mira, hoy te ven así vestido por la calle y llaman a los de Asuntos Sociales.
Yo, no lo dudes.
Sí, sí, sí. Bueno, y una cosa más que yo temo, ¿eh? Y tú lo vas a vivir en tus propias carnes.
Sí.
Si los grupos de WhatsApp de padres y madres del cole eran ya entretenidos sin coronavirus, ahora prepárate, ¿eh?
Es probable que alguno le eche a arder el móvil, ¿no?
Yo, hombre, vas a tener más movimiento que un videoclip de Beyoncé, ya te lo digo yo.
Yo es que aún no estoy en ninguno de esos, ¿sabes? Y es que y no puedo opinar sobre su funcionamiento.
Pues no te has perdido nada, querido. Sí, empieza muy bien, ¿eh? Diciendo, ¿qué tal? Soy la mamá de Carlos, hola, soy el papá de Cristina, pero la gente se va picando, unos se salen, se crean grupos paralelos para poder poner verdes a los que no están. Todo muy normal, muy buen rollo.
Qué bien, yo estoy deseando formar parte ya de ese universo mágico.
Ya.
Cuando me metan a mí, a los tres días, ya te digo que se han salido todos del grupo.
Bueno, ¿sabes? A lo mejor, sea como sea, muchos se les va a hacer cuesta arriba volver al cole y les deseamos muchísima suerte a todos y mucho ánimo a padres y a hijos.
Claro, de todas formas, septiembre ha sido duro siempre, ¿no? Ha sido siempre, no ahora, es una cosa nueva. Por eso a mí me gustaría reivindicar un nuevo concepto, porque al igual que existe la canción del verano, ¿por qué no existe la canción del fin del verano?
Porque no estamos para cantar.
Claro, pero vamos a ver, te lo justifico. Si la canción del verano es alegre, ¿no? Con videoclips ahí de palmeras, gente bailando, sonriendo, camisas hawaianas. Eso. Pues hagamos todo lo contrario, una canción que plasme el desánimo, el fin de esa alegría, ¿no?
Claro. Bueno, no sé yo.
Yo he compuesto la primera canción depresiva. ¿Sabes?
Madre mía. Si se pone de moda la canción posverano, ya pediremos ahí nuestros royalties.
Venga, va. A ver qué te parece esto, verás. Verás qué cosa más bonita.
A ver.
Verás qué bozarrón. El verano se fue y ahora hay que volver a currar otra vez, sin olvidarse de la mascarilla. Todo el tiempo la debes tener.
Eso es verdad.
No la soltamos.
No.
Al colegio volver y tener que gastar buena pasta en los libros, mochila y demás, pa' que en dos días los devuelvan a casa a encerrar.
Dios no lo quiera.
Pagando la guardería y las clases extraescolares, voy al banco y solo me quedan decimales.
Y un chavo.
Venga a gastar gasolina, llevando al chico a inglés y a baile, a pintura, clarinete, a chino y a básquet. Esto es una locura, cada año septiembre es mortal. Esto es una locura, y con pandemia un poquito más. Esto es una locura, pero yo prefiero el no parar. Prefiero esta locura que sufrir el verbo confinar.
Ay, desde luego. Y que no nos los manden a casa, por Dios. Yo oigo confinar y me tiemblan las piernas, también te digo, ¿eh?
No va a pasar más. No
eso
va a pasar
espero,
más.
Querido. Sí, que siga la buena racha, ¿eh? Con los cazapantoches, ¿no? Menudo veranito te estás pegando por toda España.
Estamos con una marcha, ¿sabes?
Seguimos de ruta, ¿no?
Esta noche estoy en Aldea del Rey, en Ciudad Real. Sí, sí, mañana en Minglanilla.
Hoy sábado, mañana 12,
Aldea del Rey, Minglanilla, ¿sabes? Y el lunes me voy a la villa de Don Fadrique.
Anda, eso ¿sabes? Está la de mi pueblo.
Vaya, y el día 15 el miércoles me voy a Jadraque, también a Guadalajara. Bueno, tengo aquí un entretenimiento.
No tiene fechas disponibles,
buenísimo.
¿Eh?
No.
Está muy bien.
Pero me llaman por el cantar.
¿Por cantar? Pues es que, a ver...
Es lo que más le gusta a los pueblos. Hombre, me llaman. Como no puede haber verbena, me llaman y yo canto La Ventanita del Amor, Sopa de Caracol.
¿Ves? Y les anima la fiesta. Como tiene que ser.
Y tu chocolatero.
Muy bien. Todas las fechas las tenéis en las redes sociales
eso
de Agustín
es.
Durán.
Estamos,
¿eh?
En el Instagram. Está en Agus Durán. Ahí pongo todo. ¿Sabes? En el Facebook, en Twitter, que soy Agus Durán. En todos los sitios. Me llamo igual, de momento. Seguimos, no hemos cambiado eso.
Muy bien.
Y nada, pues ahí pueden ver si alguien quiere acercarse a que le cante algo.
Pues nada, que siga la buena racha con los cazafantoches.
Uf.
Fechas disponibles en las redes sociales de Agustín Durán. Y querido mío, a ti te veo la próxima semana.
Venga.
Cuídate muchísimo.
Voy a intentarlo.
Ea.
A ver cómo se da la cosa.
Venga, adiós.
Venga,
guapo.
Hasta luego, hermosa.
Cuídate esa voz.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. estar informado.
Tú me partiste el corazón.
Seguro que esta charla con Agustín Durán te ha despertado ciertos recuerdos del primer día de colegio. De eso queremos hablar contigo esta noche, de esos recuerdos, de esos nervios, ¿no? ¿Qué te gustaba más? Estrenar, ya hemos hablado de estrenar ropa, estrenar material escolar. ¿Qué más cosas, Estefanía?
A mí me gustaba ir siempre con vestido.
Ah, mira, muy bien.
Siempre con vestido, sobre todo los primeros días. Repeinada y con vestido.
Bueno, a ver qué nos dicen los oyentes.
Algunos, como Manuel, recuerdan su primer día de cole, oye, con tanto entusiasmo que son capaces de decirnos hasta el día exacto en el que empezaron.
De mi vuelta al cole recuerdo mi primer día en el Colegio Espíritu Santo de Alicante de Ciegos, miércoles 18 de septiembre del 90, me acordaré toda la vida. Don José Pérez Navarro, el director, me puso un papel y lo leí junto con mis padres, que estaban presentes de testigos, en un atril, me puso de pie y leí un papel. No se me olvidará en la vida. Y mi homenaje a los profesores de ese colegio, en especial a César Puente. ¡Un beso!
Muy bien, Manuel. ¡Qué entusiasmo, eh!
La fecha exacta en la que volviste al cole, pues ni idea.
Fíjate qué entusiasmo.
Pues septiembre del 97, en mi caso.
Ay, yo qué
sé. O sea, puedes decir más o menos el año y el mes, pero ya el día...
No lo digas, que os ofende. Parece... Fíjate qué joven es Estefanía. Yo soy de otro siglo. Yo soy de otro siglo. Y lo hice tan tranquila del 97. ¡Qué barbaridad! Si eso es antes de ayer.
Eso es antes de ayer.
Claro, yo soy más de la cuerda de Manuel, me da a mí, ¿eh? Bueno, ¿tú cómo recuerdas tus primeros días de colegio? ¿Qué era lo que más te gustaba o lo que menos? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Ahora te digo goodbye, mucho brincando pa' ti ya no hay. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então que o quê? pedacito a cada nena, só pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar? Obrigado, pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, en esta nueva temporada de radio queremos compartir contigo un montón de historias interesantes que nos han llegado a COPE esta semana. Estefanía, ¿qué te ha llamado la atención estos días? Porque hemos tenido de todo.
Hemos tenido de todo. Esta semana nos hemos acercado hasta Santa Cruz de la Salceda, un pueblo de Burgos que apenas tiene 140 habitantes. Pero entre sus calles encontramos el Museo de los Aromas. Permite analizar varios aromas y desde sus instalaciones también se investiga el olfato. Lo más interesante es que ahora ofrecen un nuevo tipo de visita para la gente afectada por el COVID. toda esta gente que ha perdido el olfato, que era uno de los síntomas que producía la enfermedad.
¿Sí?
Bueno, pues la gerente del museo, Nuria Leal, nos cuenta cómo surgió esta iniciativa y en qué consiste exactamente.
Las personas que han pasado el COVID, hay un porcentaje muy alto que el sentido del olfato lo tienen mal. Entonces, esto es como todo, hay que ejercitarlo, hay que volverlo a entrenar y bueno, pues nosotros teniendo un museo de los aromas, lógicamente, pues hemos optado por sacar un bono de pases para todo aquel que quiera venir y entrenar su olfato de nuevo.
Vamos, lo que viene siendo entrenar el olfato como si fuese un músculo más, ¿no?
Eso es, y es que, mira Rosa, los datos están ahí, ¿eh? El 88% de pacientes en España tiene algún grado de pérdida olfativa, principalmente por el COVID, y casi un 10% tarda más de 3 meses en recuperarlo. Nuria nos ha contado que la técnica consiste en oler y seguir oliendo.
Tenemos 92 aromas, que mira si puedes practicar, aparte que no hace falta olerlos todos, lógicamente, porque empiezas con unos poquitos, entonces luego vas aumentando a medida que vas entrenando y vas otra vez recuperando.
Claro, esto no es de un día para otro. Aquí es poco a poco entrenar el olfato como si fuese un músculo más. Y de todas formas es una gran alternativa para todos aquellos que por culpa de la COVID pues han perdido el sentido del olfato. Eso está clarísimo. Bueno, ¿y algo más que te haya llamado la atención esta semana, Estefanía?
Mira, del Museo de los Olores Rosa vamos a pasar a la productividad en el trabajo. Porque para la gran mayoría las vacaciones han terminado y para muchos también ha terminado el teletrabajo. ¿Tú sabes que ahora un algoritmo te puede despedir?
Pues mira, es que no tengo ni idea de cómo va esto, ¿eh? Pero me dejas con la boca abierta.
Asusta un poco, ¿verdad?
Sí, 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 desde luego. Espero que no se equivoque.
Resulta que varios ex empleados de Amazon aseguran haber sido despedidos por la empresa después de recibir un correo electrónico generado después de que los algoritmos decidiesen que ya no estaba haciendo su trabajo correctamente.
Fíjate.
Y claro, le hemos preguntado a nuestra experta en tecnología, a Estela del Carmen, pues que nos explique esto.
Lo que se hace es añadir una serie de parámetros con los cuales tú tratas de, entre comillas, introducir objetividad en un proceso. Lo que haces es comparar la ejecución del proceso de trabajo de un empleado con una situación ideal en la que tienes estos parámetros numéricos que has definido probablemente con una máquina. Cuando alguno de estos empleados no tienen un rendimiento de acuerdo a lo que la máquina ha dicho que son sus parámetros objetivos de medición, pues entonces se procede al despido.
Pero bueno,
es tremendo,
Estefanía.
Mira, te lo voy a explicar, porque lo que ha pasado exactamente con los trabajadores de Amazon es que ellos son repartidores y, claro, tienen un tiempo limitado para entregar X número de paquetes, ¿no? Tienen calculado también el tiempo que tienen que tardar en realizar cada una de esas entregas.
Sí.
Y, claro, aquí no caben excusas. El algoritmo dice que si tienes que tardar 20 minutos, son 20 minutos, ¿no? Por ejemplo. Y es verdad que el algoritmo no recoge algunos de los factores, porque hay algunas cosas que escapan a su control. Por ejemplo, no poder entregar un paquete porque el complejo de apartamentos está cerrado. Tú imagínate.
Por ejemplo, claro. ¿Eh?
Las circunstancias aquí para Amazon o para el algoritmo no importan. Y solo cuenta que el paquete no fue entregado y el repartidor es el culpable.
Madre mía, pero qué horror. Es que
es
me
terrible.
Parece increíble que una inteligencia artificial pueda decidir cosas por nosotros.
Bueno, Rosa, pues me da que sí.
Bueno, sí, claro que sí, claro que estamos en el error. Hombre, cuando solo hay un sistema que se rige por criterios subjetivos, como pueda ser el de una persona, pues a veces también se cometen ciertos atropellos. Entonces se trata de introducir objetividad metiendo factores numéricos y las máquinas, pero claro, eso no se puede abandonar a su albur. Tiene que haber un mix de que las dos partes complementen sus mejores capacidades.
Efectivamente, es que las máquinas siempre van a calcular más rápido que nosotros, pero de lo que no hay duda es que las personas le damos sentido a las decisiones.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Ya sabes que aquí en La Noche de COPE nos gusta viajar y cada semana te proponemos rutas estupendas para que vayas conociendo pueblos, ciudades y joyas naturales y puedas hacer un viaje diferente cada fin de semana del año si te apetece. Y en planificarnos la ruta se afana cada semana mi querido viajero incansable, Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches. Cómo me gusta, como dices, eso, viajero incansable. Es que me da una sensación de aventura. Vamos,
pero si
vamos,
es que
vamos.
No paras. Lo primero que tengo que hacer es felicitarte por tu nuevo libro titulado En ruta por Castilla-La Mancha, que me encanta. Claro, ¿cómo no me va a gustar si hablas de mi tierra?
Hombre, pues la verdad es que sí, yo casi soy, estoy pidiendo casi el pasaporte y yo, dado el precio de la luz, pues qué mejor que estar fuera de casa. Siempre me lo ha dicho mi madre, hijo, mejor fuera de casa, porque los problemas no llegan y aún es verdad por ir a ver escaparates y cuando estás fuera de casa no discutes, eso está demostradísimo, las parejas yeah. duran más cuando uno viaja mucho. Esto, vamos, yo ya lo leí en los clásicos y eso ayuda a, bueno, a tener un estado casi perfecto de relación sentimental.
Oye, y cuéntame cómo se te ocurre hacer un libro de Castilla-La Mancha.
Bueno, pues la verdad es que la idea no es mía, ya sabes que yo soy muy sincero. A mí, mis amigos de Geoplaneta y de Lonely Planet, que son con los que colaboro y con los que hago toda clase de proyectos y de aventuras, me dicen, ay, Pedro, estamos pensando ahora que hay pandemia, a ver quién quiere pasar el otoño y el invierno pasado del 20 y el invierno así del 21, por ahí para hacer una guía divertida de Castilla-La Mancha y tal y cual. Y dije, hombre, esta es la excusa que yo necesito, estarme semi-encerrado en Madrid o estar por ahí dando tumbos con un coche y con una autocaravana.
Mejor lo
pues
segundo.
Yo me cogí el plano, el mapita de papel, que es como lo hago siempre, pongo el mapita de papel, me hice ahí mis viajes, los que había hecho, los que quería hacer, y me fui de viaje. La verdad es que he pasado un invierno y gran parte de la primavera fantástica en tu tierra, que yo ya la considero mi tierra, porque he sido semi-residente en Almagro, semi-residente en Toledo, semi-residente en Albacete, y la verdad es que he encontrado unos personajes y una gente maravillosa,
pues,
y unos
sí.
sitios, pues que aunque lo conocía, pero es que ahora estoy enamorado y tengo unos amigos por ahí divertidísimos. Y
seguro que
tienen...
te han tratado muy bien y has descubierto cosas interesantísimas, porque te iba a preguntar yo que con qué criterios he escogido estas rutas, porque Castilla-La Mancha es enorme y es muchísimo más que sus molinos, que el Quijote o el Cid.
Sí, sí. Bueno, pues lo primero, hombre, yo tengo conciencia de lo grande que es, o tenía, ¿no? Porque claro, si uno piensa que entre Sigüenza, por ejemplo, y Puerto Llano hay 400 kilómetros, que por autovía y tal se tarda poco, es que, por ejemplo, ir desde Sigüenza a uno de mis pueblecitos que encontré un día, me acuerdo de una noche que no sabía dónde iba a dormir, en Agudo, es que son como 7 horas de carretera, que yo no las hice de tirón, pero la sensación de distancia, de diversidad, de paisaje, incluso de carácter que hay entre un alcarreño y un manchego profundo que esté ahí en el Valle de la Alcudia, pues es que no tiene nada que ver. Uno es casi medio andaluz y se va por tirar al flamenco y el otro tira casi a la jota, ¿me entiendes? Entonces esto son distancias tremendas y sobre todo una diversidad de paisajes que es que, vamos, sinceramente no sabía qué llevar en la maleta. Porque puede pasar
pues es que
del baño.
Mucha gente puede pensar que conoce Castilla-La Mancha y siempre te quedas corto, porque es tan grande y tenemos tanta variedad, tanta historia, tanta literatura, tantas maravillas naturales, yacimientos arqueológicos, castillos, tantas cosas, que es muy fácil enamorarse de mi tierra. Yo eso lo entiendo, Pedro, porque le ha pasado a todo el mundo. Y mira, a ver, el libro tiene 23 rutas por toda la comunidad castellano-manchega. Y para empezar ya en el lío, si te parece bien, podemos destacar unas cuantas. Por ejemplo, yo lo estructuro más o menos así, Pedro. Si nos tienes que recomendar una ruta romántica por Castilla-La Mancha, porque yo considero que descubrir el campo manchego y sus pueblos es algo muy romántico, pero no sé tú qué opinas y qué nos recomendarías.
Pues mira, lo de romántico o no romántico, yo creo que es en función de la compañía. Eso hace mucho, ¿eh? Si tú, de todos modos, yo creo que, por ejemplo, un viaje por la Alcarria tiene ahí un punto romántico muy, muy, muy divertido. Y sobre todo en primavera, verano, y luego además son sitios como muy de... ¿Cómo te diría yo? Como muy de pelar la pava, de paseíto de la mano, de arrechumaco detrás del palacete, todas esas cosas. Y yo creo que la Alcarria tiene ahí un punto muy evocador. A mí, por ejemplo, sitios como Cifuentes, como Torija, Brihuega, por ejemplo, Brihuega, aparte de con todos estos campos de lavanda que ahora están
qué
tan de moda,
qué bonitos.
La gente va a... Son preciosos.
Qué rico el olor.
De la Provenza francesa. Yo creo que tiene un punto muy evocador. Y aparte, si eso le unes una red de hoteles nuevos que hay que están muy bien, y todo este punto de una primavera salvaje, explosiva, me parece un punto romántico. Claro, si ahí vamos en invierno y no con la compañía adecuada, también es un filtro del amor.
Sí, pero
o sea,
bueno,
si no vas con quien debes, pero...
pensamos que vamos con quien debemos. Escapada romántica es, ya lo incluye, es decir, no me voy de escapada romántica con alguien con quien no quiero tener una escapada romántica.
Ya, pero a veces hay el riesgo de la duda, ¿saldrá bien, no saldrá bien? Una cita así semiaciega.
Ah,
no,
pues mira,
tengo,
te digo, exactamente, ¿eh? Yo creo que también triunfa si te vas de paseíto por esos campos de la banda de Brihuega que dice Pedro, o incluso, yo qué sé, Cuenca, yo para mí es una de las ciudades más románticas de España,
bueno,
o Toledo,
Cuenca,
por ejemplo,
Toledo,
¿no?
Yo lo veo demasiado turista y demasiada cuesta, sinceramente. Soy un gran defensor de Toledo. Yo en esto también, este libro me ha servido para desarrollar un humor muy ácido, muy manchego.
Muy manchego.
O sea, Toledo está bien, ¿eh? O sea, está bien, pero Toledo tiene el momento guiri. O sea, Toledo,
hombre,
es perfecto,
es que...
para cuando...
Normal.
Cuando llega ese señor de Alemania y te dice que quiere ver lo de las tres culturas y tal y cual, que lo tiene un poco idealizado, tú le mandas a Toledo cuesta arriba, cuesta abajo, además como no se puede ir en coche, y viene acaba suave como un guante, te prometo, ruta de tapeo, luego le das un buen mazapán a media tarde, ahí eso hace bola, hace masa... y queda el tío ahí, vamos, tumbado. O sea, eso
pero
Toledo...
Que, de todas formas, caminar por sus calles, sus plazas, los puentes es un espectáculo. Por supuesto, Toledo es maravilloso y Cuenca te decía yo que sí. Pero luego te vas a Albacete y hay pueblecitos como Aina o como Alcalá del Júcar, que son una maravilla. Incluso en Ciudad Real, Villanueva de los Infantes, ese precioso pueblo manchego, el que algunos dicen que es el lugar de la Mancha, ¿no?, del Quijote, sí, también son sitios muy bonitos para esa escapada perfecta, ¿no?, para disfrutar del ambiente manchego y de sus pueblos y de sus,
bueno,
calles.
Yo por ejemplo, Albacete fue, me parece, la gran provincia, desconocida, la gente va a Albacete a tapear, a comer, una gastronomía estupenda, y luego la provincia de Albacete, cuando tú ves las fotos, lo verde que es, la
sí,
primavera que tiene.
Muy bonita.
Es más, todas las rutas de amanecistas, del río Mundo, el triángulo que yo, del campo de Montiel, que me parece una burrada de sitio, es que es brutal.
Sí, que lo es.
Las lagunas de Ruidera, que comparte con Ciudad Real. Yo, claro, Albacete, tú cuando dices, Albacete, ¿y qué haces en Albacete? La verdad es que Albacete tiene maravillas. Aparte de comprar Miguelitos en la Roda, hay muchas más cosas.
Hay muchas más cosas. Y para bajar esos kilitos que te van a poner en el cuerpo los Miguelitos, te iba a preguntar también por una ruta activa, ¿no?, para los amantes del senderismo, de la naturaleza, porque es verdad que en Castilla-La Mancha tenemos de todo, desde vías pecuarias a riberas fluviales, los parques naturales que nos recuerdan la importancia del agua en estas llanuras, la presencia de serranías, de bosques, con un montón de especies animales propias de la península Ibérica, es decir, que son muchos kilómetros de diversión.
Pues mira, yo para el turismo activo siempre creo que la zona más bonita, además con una componente literaria muy, muy importante, es el Alto Tajo. Yo toda la zona de Checa, de Orea, de Poveda de la Sierra, de Taravilla, de Corduente, de estos pueblos que se integra todo en un concepto Alto Tajo, la tierra de los gabarreros, de ese bosque, si te gusta la bicicleta, fantástico. Si te gusta pasear con bocata, mochila y morral, fantástico.
También.
Si te gusta el senderismo, estupendo. Si te gusta incluso actividades en el agua y zonas para hacer en kayak, es una maravilla. Está cerca de todo, está bien conectado. En los últimos 50 kilómetros, depende por dónde entres, al Tajo, por arriba, por un lado o por otro, pero es perfecto y está lo suficientemente apartado para disfrutar. A mí me parece esa zona estupenda. Y la otra zona, también muy poco menos conocida, pero que también me parece fantástico, es la zona de Cabañeros y todo lo que es el oeste de Castilla-La Mancha, donde están Churas, el puerto San Vicente, Cabañeros, que esto... Los locos de la bicicleta tienen ahí pistas y kilómetros y kilómetros y kilómetros para hacer y sin molestar a nadie, sin que les moleste a nadie. Que eso también es muy importante, que es una...
Sí, hombre.
En algunas zonas la población está está bastante vacío y eso te permite, pues claro, el mantenimiento de espacios naturales de un modo salvaje y maravilloso.
Y será por espacio, porque hay que recordar que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma más grande de España, está justo en el centro del país, por lo que ha sido tierra de paso de viajeros y culturas muy diversas a lo largo de la historia. Por eso, Pedro, también quería yo preguntarte por alguna ruta para los amantes de la historia, por ejemplo.
Bueno, pues yo ahí tengo mi debilidad, que es Ciudad Real, y basta que ha estado casi siendo residente de Almagro en casa de mi amigo Juan y con un hotel y todo estupendo ahí, que me asenté y me hice fuerte, que casi me tienen que echar con agua, ¿eh? Ahí en la casa del rector, pues ahí es un sitio genial y hay todo la Orden de Calatrava, los castillos, la literatura, el Corral de Comedias, todos estos pueblos que están vinculados también a la Edad Media, esa sensación de medievo fronterizo, de que los ríos son casi fronteras naturales. A mí esa es mi zona favorita, y es que ahí puedo ir una y otra vez. Creo que la conozco razonablemente bien, pero es que cada vez tiene más atractivos para ir, por ejemplo, en esa zona, aparte de la historia, toda la nueva cultura del pistacho. Cómo el pistacho sí. Se ha convertido en una nueva fuente de riqueza, y cómo hay concursos de tapa con pistacho, cocina con pistacho. Si a eso le unes buen vino, buen aceite y buen pan, es que, vamos, te puedes quedar ahí días y días y días. Y vamos, yo estoy pensando ya en un retiro espiritual para el año que viene.
Pues claro, es que te digo una cosa, si juntamos tu pasión por los viajes con la gastronomía, no me digas que en mi tierra no tenemos ahí una gastronomía única, es que tenemos absolutamente de todo. Son ingredientes sencillos, pero de calidad, ¿no? Ahí se come buen pan, buena carne, buenas verduras.
Y luego, ¿qué te voy a decir del vinos? O sea, cuando dicen vinos de la Mancha, ¿pero cómo que vinos de la Mancha? Si es que tenéis una colección de denominaciones de origen maravillosos, con unos blancos de momento, unos cavas estupendos, y luego la gran joya, que yo, sinceramente, lo veo poco valorado. Sinceramente, todo el mundo habla del queso manchego. Y quesos,
ay, qué rico,
hay una variedad
favor.
De quesos. Sí. Y es que, bueno, y luego el coche, ese olor a queso. Bueno, ahora tengo descubierto siempre la neverita azul para meter los quesos y la
haces
compra
bien.
Dentro
bueno,
y no ir con
el queso aromas. El queso manchego, las berenjenas de Almagro, el gazpacho manchego, el arroz con liebre buenísima, la caldereta manchega, el cochifrito, las gachas, bueno, la perdiz escabechada,
las migas.
Exactamente, el atascaburras, que es típico de allí, el asadillo. Bueno, es que la lista de platos es infinita y no
y el y pisto, para no parar. El pisto, o sea, quien tiene una suegra que hace buen pisto tiene un tesoro. Yo
hombre,
ya.
Bueno, mi madre está haciendo unas migas, lloras. Te lo aseguro, eso queda pendiente. Porque ahora, vale. Que ya nos queda poco tiempo, Pedro, hay una ruta, la última ya, y no menos importante, que tenemos que hablar de ella, la Ruta del Quijote, que es mi zona y esa no puede faltar esta noche. No me digas.
Bueno, pues yo creo que el Quijote tiene, Castilla-Mancha tiene la gran suerte de tener el Quijote como referente. El Quijote es que llega a todos los sitios, porque cuando no llega, lo insinúa. Y creo que es una suerte, y solamente la cultura del molino. Es que simplemente cuando sales, para los oyentes de Madrid, cuando salen, uno ya llega con suegra y es maravilloso.
Sí.
Uno llega a Tembleque, maravilloso. Y cuando llega ya a Quintanar de la Orden con esas praderas de viñedo estupendo, Campo de Criptana.
Los molinos de Campo de Criptana, el Museo de Sara Montiel.
Es que eso es lo delirante, que es que hay un museo de Sara Montiel,
sí.
Y un poquito más allá tienes todas las referencias al cine de Almodóvar. Eso sí. Es lo que me gusta. Y por eso yo creo que el mito del Quijote es tan poderoso que a veces creo que hay que cogerlo con pinzas para tenerlo como referencia y salirse y buscar cosas nuevas. Porque La Mancha, Quijote, no. Quijote no, y
hay
más
cosas.
Más.
Sí, entonces, sí, los molinos, claro. El Quijote, el Cid, lo decíamos antes. Fíjate el castillo de Belmonte, que hay un montón de castillos maravillosos bueno. También en Castilla-La Mancha. Bueno, es que tenemos aquí cinco provincias que ofrecen una combinación perfecta de patrimonio cultural, histórico, natural, ideal para planificar rutas por la comunidad manchega. Y para eso tenemos este libro estupendo que acaba de publicar Pedro Madera en Ruta por Castilla-La Mancha. Son 23 rutas en total, ¿verdad, querido?
22. Bueno, dentro de unas horas estoy en la Feria del Libro firmando libros.
Anda, mira qué bien.
Por la mañana, a la hora del aperitivo, ya sabes yo, que si hay aperitivo, hay
ahí
trabajo,
está Pedro Madera,
¿eh?
Exactamente. Bueno, querido, que me encanta viajar contigo y si es por mi tierra, mejor. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Adiós.
Adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Bueno, pues llega el fin de semana y esperamos nuevos estrenos de cine como agua de mayo. Fíjate qué contenta estoy esta noche, además, que estoy con mi querido Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Madre mía, ¿cuánto tiempo hacía que no nos veíamos tú y yo?
Pues mucho. Yo he tenido que mirar en las redes sociales cómo eras porque no me acordaba bien.
Bueno, en las redes sociales ponemos fotos de cuando no había COVID. Porque sí, es que no nos
éramos
hemos...
niños.
Cuando éramos niños, porque es que no nos hemos vuelto a ver y no tenemos fotos recientes. Nos vamos a hacer una ahora mismo.
Hombre,
para
claro,
que nos vean
los oyentes.
Hay que
actualizarse, efectivamente.
Lo bien que nos ha sentado esta temporada de confinamiento.
Y que hemos sobrevivido y aquí estamos otra vez.
Exactamente. Y sobre todo con buenas películas como, por ejemplo, la primera de la que vamos a hablar, Juan, porque comenzamos con una óptica diferente sobre los ataques terroristas del 11S en 2001, hace ya 20 años, y esta película se titula Worth.
Nos enfrentamos a una emergencia nacional.
Queremos crear un fondo público que ofrezca compensaciones por los daños a las víctimas.
Una compensación basada en el valor de sus pérdidas económicas.
A ver, esto es un drama moral sobre las indemnizaciones a las víctimas del 11S. De hecho, worth es valor en inglés.
Efectivamente, porque... A ver, el planteamiento de la película que protagoniza Michael Keaton y Stanley Tucci es lo que hemos oído. Es decir, el gobierno quiere hacer unas compensaciones económicas a todas las víctimas, ¿no? En el fondo, lo que quieren evitar es que haya avalancha de demandas que saldrían mucho más costosas, que serían un desastre para las compañías de seguros y que podría originar una bomba económica importante. Yeah. Y entonces a Michael Keaton, que es un famoso abogado, le encargan que haga como la fórmula matemática ideal para ver a cuánto le tienen que dar a cada uno. Y hace esa estimación pues en función de salarios, hipotecas y tal. Y parece que está muy bien. Pero a medida que empieza a ponerse en marcha el proceso, te das cuenta de que esa fórmula es injusta, porque la vida de la gente no se limita a una nómina y una hipoteca, sino que hay que tener en cuenta mucho más factores, ¿no? Y entonces él, esa es la película, se va dando cuenta de que no puedes aplicar una fórmula por igual, sino que hay que estudiar caso a caso si quieres ser justo, porque hay otras muchas cosas de la vida que no están en la fórmula, que se pueden haber visto seriamente afectadas por los atentados del 11S y que es justo tener en cuenta. Entonces, esta historia, que es bonita, se puede aplicar a tantas cosas de la vida que queremos aplicar como una fórmula objetiva para todos y, claro, no vale porque cada uno tiene es él y sus circunstancias, ¿no? Pero a mí me ha parecido original, interesante, como tú has dicho antes, una perspectiva nueva sobre lo que fueron aquellos ataques terroristas y me parece una recomendación muy valiosa.
Mira, podría parecer frívolo que aparezca ahora justo cuando se cumplen 20 años del atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, pero es verdad que es una peli que imagino que también llega para hacer caja, pero sobre todo para hacernos reflexionar sobre el sufrimiento de todas esas familias que realmente están muertos en vida con todo lo que están sufriendo.
Claro, mira, es que no brevemente te pongo un ejemplo de la película. Pues una pareja que vive junta, pero no están registros en ningún sitio. Entonces, oficialmente la indemnización va a ir para los padres del difunto, claro, con el que no tienen relación, su hijo no tenía relación desde hacía más de 20 años. Y en cambio, su pareja con la que vive se queda sin nada. Bueno, pues parece que eso no es justo. O sea, que la fórmula no sirve para ayudar, en este caso, a esa gente, ¿no? Entonces, como eso, mil casos, ¿no? Claro, tienen que multiplicar el número de funcionarios dedicados a atender a la gente, tienen que cambiar el chip y hacen una cosa mucho más justa y mucho más humana, ¿no?
Qué dolor hablar de dinero en estos términos cuando se han perdido tantas vidas humanas. Bueno, cambiamos de tuerca. Se estrena una road movie española, así que si eres de los que suele compartir coche en los viajes, estate atento porque esta película igual te interesa. ¿Con quién viajas?
Dime con quién viajas y te diré quién eres.
Qué bien, qué gustito, ¿eh? Que no hay tráfico ninguno, que vamos solitos.
O sea, este juego está muy bien, pero las cosas no son como parecen.
Nada, si yo voy a abrir la puerta, te voy a empujar.
Vale.
Oye, a mí esto me parece que es divertida, ¿no? Es un largo viaje en coche, entiendo, compartido mediante la aplicación esta del BlaBlaCar, ¿no?
Sí, bueno, eso nunca se cita en la peli, bueno, pero una es aplicación, exacto, BlaBlaCar, sí, pues cualquier otra similar, en la que, bueno, pues digamos el que ofrece el coche es un personaje bastante alternativo, que salva a Reina, y le acompañan en el viaje, pues van todos a Murcia, ¿no? Por ahí. Una chica, otra chica y otro que resulta que fue novio de una de ellas, por casualidad, ¿eh?
Anda, mira.
Bueno, empiezan a viajar y la conducta del conductor les parece extraña y en un momento que se baja a echar gasolina, deciden que ese hombre tiene malas intenciones,
que no se sube.
Han visto un arma debajo de un asiento.
Caramba.
Y bueno, entonces la cosa se va complicando. y no voy a decir más.
Bueno, tensiones y humor, ¿no? Nos
sí,
lo vamos a
pero
pasar
la
bien.
Película te habla de que efectivamente, que no te puedes fiar
de nadie.
De las primeras impresiones, no, no de nadie, sino de las primeras impresiones, no te puedes fiar de los prejuicios, de este tiene cara de, porque a lo mejor no es de lo
ah,
que
vale,
tiene cara.
Vale, vale.
Son cuatro actores y un coche.
No, no,
es una
es
película
interesante el planteamiento
sencilla,
porque aparentemente
barata.
Son cuatro desconocidos que se
exacto.
suben en un coche.
Pero original, con sorpresa interesante y tiene más tela de la que parece. O sea que es una buena recomendación española.
Oye, esta tela no lo sé, pero Músculo tiene un rato. Este último estreno que nos recomienda Juan se llama Pearl. Esta peli nos cuenta la historia de la lucha incansable de una mujer, pero yo creo que es una mujer dedicada al culturismo, ¿no?
Sí, es una cosa tremenda. O sea, es un,
sí, sí, sí,
es un armario que va a competir en otro concurso de armarios y de repente aparece un niño con un señor, que resulta que ese niño es hijo suyo, del que ella no ha querido saber nada, en mitad del concurso y tiene que decidir qué hace con su vida. Entonces, es una historia muy curiosa, muy bonita, de maternidad, intensa, extraña, porque normalmente sí. no estamos acostumbrados a ver a mujeres de ese estilo en el cine, pero al final es una historia de los vínculos madre-hijo, hijo, que son, bueno, pues unos vínculos que no hay quien pase por encima de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una historia dura, pero bonita, original y muy humana.
Pues, querido Juan, les ponemos nota. Venga.
Vamos allá.
¿A Worth?
8.
8. ¿Con quién viajas? 8.
Venga. 8.
¿Y Per?
7,5.
7,5.
Por no poner 3,8.
Bueno, pues pone un 8 porque la pobre se le ocurra mucho con el músculo, que eso son muchas horas de gimnasio.
Qué horror.
Qué
oye,
pereza,
pues
¿eh?
vaya comienzo de temporada, ¿no? 3 notables.
Fantástico, Juan Orellana, así da gusto.
A ver si seguimos así la semana que viene.
Venga, gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos
en el cine.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Porque yo si en este mundo hay millones. Porque yo si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo. Si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo si en este mundo hay millones.
Millones de gracias a todos los que nos estáis escuchando a estas horas de la noche. Desde luego es un placer teneros al otro lado, sin duda. Si yo te pregunto qué recuerdos tienes de tus primeros días de cole, igual te vienen a la cabeza pues algunos compañeros, esos libros recién comprados, las tardes forrando esos libros con tu madre, los rotuladores, en fin, de todos esos recuerdos estamos hablando esta noche. Estefanía, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Mira, a Domingo le resulta inevitable comparar la escuela de los años 70 con la actual. Dice que, claro, ellos no tenían tantas actividades y tan entretenidas como las que hay hoy.
Te digo sinceramente la verdad, para mí sí que era un suplicio, pero un suplicio grande, la vuelta al cole, porque te hablo de los años 70, no había actividades ninguna, no había nada. Hoy yo tengo un hijo con 6 añitos y tiene actividades todos los días, y están muy entretenidos y tienen ganas de ir, pero yo, para mí era un, vamos, ir al frente a una guerra o algo, para mí era algo malo, no lo quería.
Peor que la mili, para
este
oyente.
Es que para algunos era durísimo ir al cole,
claro,
más
que,
antes.
Es que no tiene nada que ver. Hoy se lo pasan de maravilla. Afortunadamente la educación ha cambiado a mejor y se trabaja mucho para que los niños vayan contentos al cole, para que aprendan divirtiéndose, no como antes, que era golpe de regla o de castigo.
O de borrador.
O de borrador, de regla o lo que tuviera el profesor en la mano en ese momento con lo que te pudiera dar. Entonces, claro, no es lo mismo. ¿Cómo recuerdas tú tus primeros días de colegio? Es lo que te estamos preguntando. Cuéntanoslo.
Puedes escribirnos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, en @lanoche_rosado y también en WhatsApp. Mándanos tus notas de voz en el 687-089-770.
Bueno, hace unos días terminaron los Juegos Paralímpicos y la delegación española consiguió 36 medallas, 4 más que las obtenidas en Río de Janeiro en 2016. Y sí, estas semanas hemos conocido muchas historias de superación de nuestros deportistas, pero como la de Marta Casado, yo creo que ninguna. Esta chica tiene muchas opciones de convertirse en una de las protagonistas de la próxima edición de los Juegos Paralímpicos de París.
El primer momento que me dieron la noticia de que había que amputar, vino mi traumatólogo y me lo dijo Con 15 años me encerré en mí misma. De un momento para otro mi cabeza cambió el chip totalmente. Empecé a ver deportistas paralímpicos con prótesis. Desde ese momento es lo que he hecho.
Bueno, tiene solo 20 años, estudia periodismo, dedica tiempo a entrenar y por si fuese poco utiliza sus redes sociales para ayudar a otras personas que están pasando por un momento complicado. En un ratito te la presento. Y si hablamos de ayudar a personas, fíjate, enseguida voy a saludar a alguien que nos va a acompañar cada semana y que estoy encantada. Es el gran Jero García. Le conocéis todos por el boxeo, por su escuela, por la radio, por la tele en Hermano Mayor. Y a través de su fundación, Jero está librando su particular batalla contra la exclusión social y la violencia. Hemos pensado que como es viernes por la noche y hay muchos jóvenes escuchando este programa, pues Jero conoce cada día chavales con historias muy complicadas y creo que nos va a venir muy bien a todos intentar reconducir la violencia que estamos viendo últimamente entre los jóvenes. Bueno, pues enseguida saludamos a Jero García aquí en la noche. Ahora, noticias.
Yo por ti todo lo apuesto, tu brilla diferente al resto, para siempre tú tendrás el primer puesto. Ahí tú conoces todos mis defectos, estabas cuando no hubo presupuesto, contigo yo me fui a la cima, tú me subes la autoestima, y hasta de mis chistes malos tú te ríes, tú eres mi porrista, mi cheerleader, porque yo si en este mundo hay millones, porque yo si tienes tantas opciones. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué? Si no tiene sentido. No, 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 no. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo estoy ahí. Porque yo si en este mundo hay millones. Millones mejores. Porque yo si tienes tantas opciones. Más guapo. Dime por qué conmigo. Más plata. Si yo no te merezco. No, 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 no. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Yo, si hay mí, yo.